Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, que yo lo que digo es que hay que repartir un poco.
Sí, sí, arreglalo.
Arreglalo, arreglalo.
Ya.
Hombre,
la que has liado.
El que tenga que madrugar, pues evidentemente se libra.
Entre otras cosas, están diciendo que Malena Costa, la mamá, o sea, la pareja de Mario Suárez, también vive de su cuerpo.
Sí, evidentemente, pero claro.
Modelo.
O sea. En fin, o sea,
a ver, si estuvieran casados Mario Suárez y Otamendi, ¿quién se tiene que levantar?
¿Mario Suárez y Otamendi?
Sí.
Hombre, un día uno y otro día otro.
Rafa Nadal y Garbiñe.
Pues el que no tenga la baja...
Por maternidad, ¿no?
O sea, claro, si Rafa está jugando el Masters 1000 de Shanghái y Garbiñe no lo está jugando, sé que se levante Garbiñe.
¿Y si juega los dos?
Pues entonces tienen que solucionar ese tema.
Una nani.
Una nani, claro.
Claro. Castaño, no te cortes, di lo que piensas.
No.
Porque va la cara.
No.
Estamos contigo, te llevaremos tabaco.
Que no, sin problema.
Si llegas a Navidad vas a tener suerte. Yo te lo tengo.
¿Sí? Bueno, oye, que Senabre, no te he oído nada del...
Estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿eh?
¿A que sí?
Sí.
¿Y el perro?
El perro también, el perro está muy
eso
a favor.
Es peor, hay que bajarle a la calle.
Senabre, Messi está a tope, el miércoles contra el City. Por cierto, se cumplió tal cual el calendario que hemos venido contando aquí en la COPE sobre la
Radio
recuperación
Messi.
De Leo Messi,
Radio
que iba a jugar unos...
Messi.
Radio Messi.
Es Radio Messi.
Iba a jugar unos minutos,
encabrona muchos,
y ahora será titular contra el City.
Está a tope, pero yo te digo que no me gustan ya esos titulares que empecé a leer desde ayer de Messi en pocos minutos, mete miedo al City, Inglaterra tiembla ante Leo Messi. Cuando empezamos así... Mal, pero sí, evidentemente solo faltaría que no estuviera a tope teniendo en cuenta que lo ha cuidado mucho Luis Enrique y que en la alineación del otro día no había ni Messi ni Iniesta. Esperemos que los dos, evidentemente, estén a tope contra el City, pero con calma.
El Barça es mucho más que el City todavía.
Le va a hacer
sí,
cuatro.
Ahora, tiene un morbo
el partido. No, claro, es que si tiene un buen día bueno Sterling,
claro.
Igual... Le va a hacer cuatro goles.
El que tiene que tener el Barça preocupación porque tenga un día bueno es Guardiola. Porque yo estoy convencido que Guardiola le tiene preparado algo al Barça.
Pero eso de los tres centrales de ayer, a mí me suena una locura.
Bueno,
no creo que lo haga, ¿eh?
Para no meter a Alex Vidal, ya casi.
No, perdona, digo los de Guardiola, que metió tres
defensas.
Los de Guardiola, cerró con tres ayer.
Los dos hicieron eso, sí.
Escúchame.
Te digo que las pruebas, vamos a verlas. De todas formas, el Barça es un equipo más entero, más hecho, tiene mejores jugadores que el City. Pero hay que ver el partido, ¿eh? Hay que ver
todo. Todos los partidos que juegue el Barça en su casa, en principio favorito.
Claro.
Ya estamos
mientras,
en una época...
Mientras esté a este nivel. Luego, ya. Otra cosa es que sea capaz de ganarlos todos. Y aquí va a tener un equipo delante que va a jugarle al fútbol y que además tiene un entrenador que, como conoce perfectamente los sistemas y las variables del Barça, sabe perfectamente cuáles son
los puntos débiles
que tiene cada elección y viceversa.
En los últimos años el Barça y el City se han enfrentado en la Liga de Campeones y no ha habido color. Es que no ha habido color y los jugadores eran prácticamente los mismos.
Sí.
Aquí el tema es Guardiola. El que lo cambia todo es Guardiola.
Ya, pero yo sigo pensando que estamos dando una importancia a los técnicos que no la tienen, ¿eh?
Yo creo que sí tiene Guardiola.
Los propios técnicos, el propio Guardiola lo dice. Dice que quien gana los partidos son los jugadores.
Bueno, claro,
el técnico puede ayudar a un planteamiento inicial, pero tampoco hay una posibilidad.
Oye, el Barça del Tata, que es de los peores que he visto yo en los últimos años, aplastó al City. El Barça del Tata aplastó al City, o sea, para mí lo que cambia realmente es que en el banquillo se sienta un tío que es Guardiola, que es verdad que a lo mejor le estamos dando un valor exagerado, pero...
Pero no solo Guardiola, cuando yo hablo, no hablo solo de Guardiola.
Pues voy a poner un nombre, ¿tú qué crees, Bretón? ¿Que el Cholo tiene algo que ver en
el... Claro.
Sí, pero si los jugadores no hacen lo que dice el Cholo...
Ya, pero bueno, es que es perogrullo.
Hay una parte del discurso de Broti, yo sí se la compro. O sea, Guardiola, que parece que lo ha inventado, está empatado a puntos con Berger, que parece que está de capa caída y que hay que echarle ya a patadas.
Hombre.
Y Guardiola se ha gastado, no sé el dinero que se ha gastado el City, pero es bastante más que el que se haya gastado...
Bueno, el Arsenal no
ha ganado.
El Arsenal lleva 20 años gastando mucho.
Aunque a Guardiola se ocurriera una genialidad táctica nunca vista en los últimos 25 años, el Barça es hoy por hoy mejor equipo que el City, juega en casa, tiene mejores jugadores...
Las vequerías tácticas en las últimas tres Champions no han valido. y se lo ha cargado al Bayern Múnich, Guardiola, el Madrid, el Atleti y el Barça. Y el Barça
es un partido de Messi, es un partido de Neymar, es un partido de Bruin.
Por cierto, Neymar está espectacular, ¿eh?
Está bien. Lleva un par de partidos especialmente buenos.
El pase ayer fue increíble.
Si el partido es normal, gana el Barça de 3 goles de diferencia.
De todas maneras, Guardiola, yo no creo que vaya a hacer cosas raras en cuanto a qué puede hacer alguien.
El Pino.
Una marca sobre Mendes. Yo creo que no. Lo que va a intentar es, a nivel táctico, hacer algo, pero porque
es quitarle la pelota al Barça.
Eso es.
Parece poco eso. Quitarle la pelota al Barça. Como le quita la pelota al Barça, el Barça puede sufrir, ¿eh?
Es que no se la va a quitar.
Bueno, vamos a verlo. Pero ahora vamos a ver que este Barça contraatacar no es el Barça también, de Guardiola, que este Barça.
Pero
no
lo hemos visto contraatacar también bien al Barça, Manolo.
Claro.
Y al City también le hemos visto contraatacar bien, es cuando mejor contraataca.
Pero Manolo, tú crees que
el Barça es mejor equipo, tiene mejores jugadores, pero yo te digo que como al Barça le quites la pelota.
No, y como le presione arriba con la salida de balón, Ter Stegen, etcétera, etcétera.
Vale, y si no se la quitas, ¿qué pasa?
Vamos a ver.
Barça, así que no lo sabemos. ¿Soy el único que piensa que el Barça ganará por 2-3 goles de diferencia?
Es que eso es jugar a divino, Tomás. El Barça puede jugar mucho mejor, o sea, para mí es mejor, bastante mejor el Barça. Puede jugar mucho mejor, dominar más y perder 1-3 al contragolpe. El City tiene una contra, sin que quiera Guardiola jugar a eso, tremenda. Mira al United como lo
puso. Si la discusión es cuál de los dos es mejor equipo, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es el Barça y además juega en casa.
El mejor jugador.
Lo que yo digo que Guardiola le añade un valor que no tenía antes de esta, una eliminatoria o un partido en una fase de grupos como esta, es que yo lo siento, pero al City de Pellegrini o a otros equipos que ha tenido el Manchester City, lo veía blandito. O sea, lo veía que tiene Agüero y lo que tú quieras, pero un equipo blando que se desmorona, que psicológicamente no está al nivel competitivo, y ahora, con Guardiola, es una incógnita, por no decirte que va a competir muchísimo.
De todas maneras, hace un ratito ha dicho Miguel Rico que el Barcelona jugando en casa siempre favorito, y este año no se puede decir eso, porque en casa
se puede decir exactamente como lo he dicho para demostrar que lo sea no significa que sea capaz de ganar.
Es que recuerdo que antes del partido contra el Atlético
el Barça y el Madrid son siempre favoritos.
Y lo volvería a decir si jugara mañana y si jugaran contra el Alavés.
Los resultados te dan a entender que ya no es tan favorito.
El Barça y el Madrid, Antonio, son los dos favoritos.
Otra cosa es que sea capaz de ganar.
Barça y Madrid
también el Atlético de Madrid es favorito en su campo ya en todos los partidos.
Barça y Madrid para mí son los dos únicos equipos del mundo que son favoritos cuando juegan en su campo.
Mira, hay un detalle de Guardiola, de Luis Enrique que me parece importante, ¿no? Es decir, Luis Enrique que es un entrenador que le gusta mucho estos ataques de entrenador, porque de pronto hace esas alineaciones tan raras o hace lo de ayer, ¿no? De los tres defensas, ¿no? Al final, después, cuando sucede la hora de la verdad, como ayer, hizo lo que tenía que hacer. Es decir, primero ganamos 3-0 y después vamos a quitar a los que juegan, ¿vale? Es decir, pero no los quitemos antes de que jueguen. Y yo creo que el hecho de darle descanso a Iniesta condiciona mucho el partido del miércoles. Condiciona tremendamente el partido del miércoles. Porque Iniesta ha descansado con un Rakitic que está fuerte, con un Suárez que está bien, con un Neymar que está subiendo, con un Messi que acaba de regresar después del descanso. Joder, es que yo no lo veo. Es que, no sé, yo estuve viendo el Manchester City-Arsenal y digo Arsenal...
Everton.
Y no me pareció tampoco...
No es el acabose, pero es verdad que, por ejemplo, les ha enseñado a defender, ¿eh? O sea, para mí el City de Pellegrini era como una barra de futbolina y todos quietos.
Era horrible.
Y el Barça le metía 4. A lo mejor le mete 4 a este, pero yo creo que les ha enseñado a defender algo, por lo menos.
El City jugó semifinales el año pasado, ¿no? Con el Madrid.
Sí.
Una vergüenza de semifinales. O sea, una vergüenza. En la ida y en la vuelta. Mira, a ver si mejora la imagen. ¿Habéis visto la imagen, por cierto?
En dos partidos contra el Madrid, no chutó entre palos.
No, fue lamentable. Esa semifinal fue lamentable, la del Manchester City. Os iba a decir, ¿habéis visto la imagen de Messi con arcadas en el banquillo?
¿Otra vez?
Y alucinante. No. Sí, clase, minuto 20 de la primera parte sin jugar.
O sea, que sigue con el problema y ya es.
No sé si sigue con el problema, pero de verdad que son... la captaron nuestras cámaras de 4 y él está sentado en el banquillo... Y se le ve como, le dan como espasmos incluso y tiene que en fin, escupir y muy desagradable. Pero que es sorprendente que no, le pase incluso cuando no está ni calentando ni jugando. No sé si son nervios o qué es, pero
pues
ayer...
no lo sé, pero lleva unos años ya con esto.
Más estudios que le han hecho.
Sí, pero sí. Es raro, Juanma, hablar de nervios de un jugador de esa talla.
Ya.
Nervios a esa altura.
Pero ¿no? ¿Y qué le puede pasar, David?
Porque yo te digo que no lo he visto. Ya, cuando lo he visto sí que ha sido... por exceso de autopresión, ¿no? De que
sí. No quiero equivocarme,
pero eso en Messi no me cuadra, ¿no?
De todas las explicaciones que oí, me quedo con una de me parece que era un otorrino que decía que el problema es que se le enganchaba el moco.
Sí, exacto.
Eso y que la ahogaba.
No
y...
quiero equivocarme en el término, pero me parece
flumucil de este
que
deporte.
Era rinosinusitis crónica.
Sí, y además se te agarra ahí, se te pega a la garganta y es que no lo sacas.
Sí, pues puede ser, porque él efectivamente lo que hace es escupir después de eso y a lo mejor un vómito no te provoca tanto eso, pero vamos, que ayer le pasó en el banquillo.
Y aparte es algo que cuando quieres arrancar hay veces que tú solo te produces arcadas.
Y otra cosa, ¿qué va a hacer el Barça con Aleix Vidal?
Buena pregunta. Tendrías que ver.
Solo puede hacer una cosa.
Tendrías que ver si vuelves a hablar con Luis Enrique y te lo dice él.
Yo creo que sacarlo.
Pero es que tiene ya muy pocas opciones. Lo de ayer es muy definitivo. O sea,
si no jugó ayer,
yo creo que cambia el sistema justamente para no tener que utilizar a Aleix de lateral derecho. Pero claro, no sé. Lo que decía antes, debe haber una cosa muy importante que no conocemos ninguno. Que permite que Aleix, que costó hace un año 22 millones o 18 más 4, 18, me parece.
18, sí, sí.
Y que era un fichaje, Miguel, lleve bien hecho en teoría.
Bueno, siete convocatorias seguidas fuera de la lista.
Era el recambio de Alves.
Y sin el lateral derecho en condiciones, o sea, lesionado, pues tampoco entra en la convocatoria.
Miguel, ¿es relación personal?
Yo creo que no. Yo
por lo que
yo he oído es una cuestión de aplicación táctica, que por lo visto en el papel se lo sabe pero no lo interpreta.
Pero
bien.
Miguel, vamos a decir,
y no hay manera.
El mejor Aleix Vidal nunca jugó de lateral.
Claro. Estamos
ayer lo discutíamos.
Este jugador era carrilero.
Ha jugado cinco partidos
de tres atrás
de lateral.
Era el subir y bajar permanente.
El año que hace con el Sevilla, tremenda, antes de que le fiche el Barça, es espectacular.
Tremendo. Y en el Almería hace una temporada brutal, jugando de carrilero también.
Fantástico. Eso lo lleva el Sevilla.
Pero es verdad que en el Barça los laterales son prácticamente carrileros. Yo creo que tiene que haber algo más o que no encaja. No acaba de
asimilar,
no sé, las ideas de Luis Enrique o algo tiene que haber. Al final yo creo que la posición que está empleando cuando juega o cuando ha jugado es la misma, más o menos, que cuando estaba en el Sevilla.
A ver, Miguel, algo tiene que haber porque además él, yo creo que ha sido este verano o un poco antes del verano, había reconocido que él habló con Luis Enrique cara a cara y que se habían dicho las cosas que no le habían gustado uno de otro, al parecer.
Sí, pero que no había, sí, que no había ningún problema. Que no había,
sí, claro, bueno, eso fue la coletilla. Pero...
Y que la cosa estaba clara y bla, 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 bla.
Sí, pero si, la tú realidad... yo, si tú y yo vamos a ir a hablar a solas, ¿no es por algo?
Hombre, claro, sí, pero entiendo que es porque no juega. ¿Y por qué no juega? Pues el otro, me imagino, le diría, porque
hay
tienes unas obligaciones tácticas que no cumples.
Ya, lo que pasa es que...
Bueno, pues me aplicaré.
Pero,
no sé,
Miguel, yo lo que veo en lo de ayer es ya ensañamiento. O sea, quiero decir, ya es una. Si no estás convocado ayer, no lo vas a estar nunca, claro, en la vida.
Es difícil de pensar Copa, que esta situación pueda revertir, sí, es difícil.
El problema no es eso, el problema es que lo único que puedes hacer ahora ya es volver a poner al jugador en el mercado, pero es que lo estás devaluando. Si no lo convocas el día del Depor.
Un jugador, si valía 20 millones,
claro,
hoy valdrá 2. Y si escuchas la versión que te da el club te dice que no tiene ninguna intención en venderlo y que no se plantean firmar a nadie en el mercado de invierno,
Robert,
y que esta es una situación que va a revertirse. No sé cómo, pero...
El secretario técnico dice que confían en el jugador, que tienen toda la confianza en Aleix Vidal.
Entonces es una mala gestión de grupo.
Pues no lo sé. Es que yo sinceramente no tengo ni idea de cuál es la causa que provoque esta situación.
Bueno, otro de los temas del día ha saltado esta tarde... no sé si habéis escuchado el himno del América de México.
Sí.
Lo ha puesto Paco. A ver si os suena.
12 de octubre nació la leyenda, un águila azteca empezaba a volar. Su plumaje sería azul crema y su sangre guerrera los hizo temblar. Con orgullo, pasión y coraje, plantando las garras, el vuelo emprendió.
Así igual da un poco el pego, ¿no? Si lo mezclamos con el himno del Sevilla, el del arrebato, escuchad.
Un 12 de octubre nació la leyenda, un águila azteca.
Espera, si esto va peor.
Espera.
Es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. Y hoy vengo a verte, campeón. Sevilla, aquí en América.
es acojonante.
Es una casualidad, casualidad, hombre.
Es increíble.
No le veo mucho la similitud.
No, es casualidad.
Lo he dicho antes, uno dice claramente Sevilla, Sevilla, el otro América, América. Claro, ¿dónde está el plagio?
Claro, tiene que ver.
A ver, José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches. Uno nació el 12 de octubre y otro el 14.
Y otro el 14.
¿Qué va a ser? Que también es importante.
Esta canción de la América de México, ¿se sabe cuándo? ¿La han estrenado ahora?
Sí, es ahora con el centenario de la América. Hace 4 o 5 días en un partido en casa.
¿El arrebato?
Sí. Y se ha ido allá a cantarla.
Ya, llama al arrebato, a ver si no, denuncia sí, por
hemos
plagio.
Intentado llamar al arrebato.
Sí, sí, pero es hombre difícil de localizar. Suele
está
estar
en América,
siempre
hombre. En la furgoneta.
Oye, en su mundo, sí, en su furgona,
no
de un concierto a otro.
No es una coña. Lo normal en estos casos es que el Sevilla denuncia al América de México o el arrebato o...
Un amistoso, hombre, entre los dos.
Yo creo que los derechos del autor se los habrá cedido al Sevilla.
Al Sevilla, sí.
Los tiene Sevilla.
Sí, sí, lo cedió directamente en su momento, él compuso la letra y todo, el arrebato, Javier Labandón, pero los derechos son del club, del Sevilla. Yo creo que lo raro es que no lo hayan copiado otros clubes antes, porque es que el himno tiene ese ritmillo que hace que más de uno pueda caer en la tentación, sí, hasta
a mí,
que hemos
a mí me
encontrado
gusta
a los mexicanos.
Oviedo.
Sí, sí, sí.
Sporting.
Tienes que tener tres sílabas, es la condición.
Sí, claro, a partir de ahora todos los himnos serán copia y pega. Y lo ha compuesto una banda mexicana que se llama Matute, se llamaba la banda.
Abel.
Para denunciarlo, que es tampoco el tema de la propiedad intelectual y todo esto, aparte de los derechos de la canción.
Pero mira, el único artista que hay en este grupo humano es Pepe Domingo Castaño. Y ha dicho que no es tan fácil demostrar un plagio. Cuando lo dices por algo, porque Pepe además conoce mucho México y el tema de...
Sí, pero por ejemplo, a Shakira le pillaron con el Shaka, el Waka Waka, iba a decir el Shaka Shaka.
Sí.
Porque Shaka, había Shaka. Una versión primera africana que ya era clavada al Waka Waka y luego una versión todavía más clavada al de Shakira, que era de...
La primera América. Víctima de todo esto fueron Milli Vanilli, que les pasaron de cosas que no tenían nada que ver.
No, pero esto no es
una playback.
A mí me parece de una jeta tremenda y yo creo que el Sevilla debería denunciar este asunto.
Pero aparte de jeta, es que en el mundo en el que vivimos, ¿qué esperanza tienes tú de que esto no llegue a Sevilla? O sea,
ya.
Sí, pero
porque
sí.
Esto antiguamente... ¡Hace un
claro, nadie se entera!
¿Qué vas a saber en Sevilla de lo
pero
que
hoy en día...
Pero es que sale al momento.
Sí, sí. Hoy en día el corta y pega no cuela.
Bueno,
ya.
¿Y qué le vas a sacar? ¿1,000 euros a la América? No, pues casi mejor hermanarse y decir, mira, me has copiado,
amistoso,
venga.
Amistoso.
Me caes bien.
Ya verás, felices, lo van a retirar y van a poner el del Betis, el América de...
¡América!
No pega.
Son tres sílabas, no pega.
Sí, sí, sí.
Son dos.
Muy bien.
El Betis son dos.
Oliva, por lo demás todo fenomenal,
sí,
¿no?
Sí, que nos vamos mañana para... Bueno, en un rato hay que estar en el aeropuerto. Nos vamos para Zagreb, que allí espera el Dinamo de Zagreb.
Zagreb son 10 o 12 horas, ten cuidado.
Sí, 10 o 12 horas porque hay que pasar por Rusia. Te dejo allí y luego me voy para Zagreb.
Pues claro, que está cerca de América de México.
Oye,
eso.
Le he pedido a Oliva que, por favor, mañana en el partidazo saquéis un ratito para del presidente del Dinamo de Zagreb.
Sí, de Mamić.
Debe ser eso un espectáculo. Un tío que ha estado... Fue el que aupó a Zucker a la presidencia de la federación. Uh-huh. Luego la ha metido en la cárcel.
Un par de veces.
Ahora creo que está procesado, pero fuera, pero a punto de volver a entrar.
¿Habla castellano?
Mira, otros que han copiado al Sevilla, ¿eh?
Es que es una... sí, qué cabullo. Bueno. Que te iba a decir, Paco, que es un pequeño detalle, que hable español para hablar en el...
No,
proceso.
No, si digo para que te cuente la
historia.
Porque es que creo que de todos los fichajes que ha ido soltando el Dinamo de Zagreb, incluido Modric al Tottenham,
sí.
En todos hay dinero oculto.
También se investiga el de Kovacic al Inter, o sea, es una pelea que lleva la Oficina de Lucha contra la Corrupción y el Crimen y lo han denunciado ya en dos o tres ocasiones. Lo han detenido, lo han puesto en libertad porque ha pagado fianzas millonarias y así es el personaje curioso que manda allí en el Dinamo.
Muy bien, Oliva, tú ten cuidado, con quién te andas.
Sí, pensando. Sí, sí, tranquilo.
No, sí, Oliva, sí.
Tranquilo.
Que tenga cuidado del Dinamo.
Sí, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Evangelio. Hola, Fernando.
Tiene un poquito de retraso hoy en la lengua.
Está dormido.
Sobre todo si no lo han colocado.
Las sordas.
Si quieres te lo hago yo.
A ver,
te digo yo que son muy fuertes todos. Sí, te digo yo lo que te voy a decir, que son muy fuertes.
Ver,
y
Manolo,
que son...
En DC's Fútbol mañana, ¿qué va a haber?
En DC's Fútbol mañana, bueno, pues vamos a dar un repaso a todo lo que es la actualidad deportiva futbolística de Europa. Vamos a conectar
y del baloncesto.
Que juega en Armenia. Y luego contaremos las bacalar del Dortmund, que cada vez va mejor desde que las sordas
el lateral suplente del Dinamo de Zagreb, que es tremendo.
No, desde que las sordas internacionales nos hablaron de ese famoso Dortmund, no ha vuelto a ganar un partido. Y nada, y ahí estaremos contando. ¿Ya tenemos la línea todavía o no?
¿Qué te ha llamado la atención de Alemania este fin de semana?
Pues el tropiezo del Bayern, el tropiezo del Dortmund.
Ojo con el tropiezo
del
Bayern.
Y el Wolfsburgo en casa.
Tres partidos sin ganar, ¿eh?
Y el Wolfsburgo en casa, que también ha palmado.
Sí. Evangelio.
Buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
aquí preparándome la sección, ¿sabes?
Perdona, perdona que te molestemos.
No funciona, no, y las líneas.
Perdona que te molestemos hasta ahora, pero es que tenemos programa ahora todos los días aquí. Que...
No, no te preocupes, no pasa nada.
¿Qué tenéis mañana en This is Football?
¿Qué tenemos mañana en This is Football? Pues vamos a hablar del Liverpool-Manchester United, que es a las 9 de la noche.
Sí.
¿Sabes que le están dando vueltas al árbitro? Que el árbitro sí. del Liverpool-Manchester United es Anthony Taylor, que es de Manchester, y resulta que a los seguidores del Liverpool se les ha ocurrido mosquearse porque el hombre es de Manchester y ha salido... Mourinho diciendo que a ver si no van a meter demasiada presión en el árbitro y va a pitar para donde no es. Uh-huh. Así que están dándole vueltas a eso. A las 9 de la noche de mañana el partido. Hoy no hemos tenido gran
cosa. Oye, como damos en cope.es el Eibar Osasuna, daremos también conexiones con este partido, ¿eh? Así que todo el mundo pendiente de cope.es.
Tiene gracia porque sí, Mourinho no le gusta demasiado eso de poner presión a los árbitros. No. O sea, está
no, bien. Hablar de ellos.
Nunca lo ha
calla
hecho.
Calla que le están investigando otra vez. O sea, si Mourinho juntara un bote con todas las multas que le mete la Federación Inglesa, igual podría hacer una gran donación.
Sí. 155.000 euros.
Pagaba poco al sueldo.
En el Chelsea, de multas.
Ostras.
Digo que hoy no ha habido gran cosa, sino que, bueno, la diferencia de alegrías que va por barrios en Milán, por ejemplo, que el Inter está, a pesar de tener mejor plantilla, está peor. Hoy ha perdido 1-2 con el Cagliari y ha empezado ganando el partido. Y el Milán está bastante mejor. El Milán, que parece que tiene peor plantilla que el Inter, está tercero porque le ha ganado 1-3 al Chievo y además dejándose a Baca, el colombiano, en el banquillo, que ha jugado unos minutitos en la segunda parte. Y no ha habido... gran cosa hoy. De lo del fin de semana ya habéis comentado lo del City, el Bayern pinchó, el Dortmund también, y de los rivales de Champions, el del Madrid perdió el viernes, el Legia de Varsovia, el del Atleti, el Rostov perdió ayer, y el del Sevilla ganó el viernes. No sabemos cómo es el himno del Dinamo de Zagreb, pero el Dinamo de Zagreb ganó.
Te voy a dar así una noticia que... internacional, Evangelio. Guijuelo, rival del Atlético de Madrid, se ha enfrentado a la Cultural Leonesa, al rival del Real Madrid.
¿Y cómo ha quedado?
Guijuelo 0, Cultural Leonesa 4.
Cierto.
Ah, ¿no era 0-3? Pues yo he dicho 0-3 en el tipo de juego.
Al descanso, 0-3.
Yo he visto 0-4.
Pues sí, pues sí.
Y ha habido otra en el partido del Charlton de la tercera división, está en Inglaterra. Han tirado cerdos de plástico
sí.
al campo.
Sí,
protestado por el presidente.
Sí, lo he visto, pero cerditos muy pequeños y...
Bueno,
sí.
bueno. Una lluvia...
Como el de Barcelona el día
pero
de
la tuvieron que, pero aquí tuvieron que parar el partido, ¿eh? Sí,
pero que eran de plástico, no eran vivos, no estaban vivos.
Hombre, claro. Pero bueno, claro.
No, eran miles de cerditos.
Y en el Inter también tienen un follón importante.
Con Icardi, ¿no?
Sí, con Icardi. ¿Qué pasa con Icardi? Que los ultras han ido a su casa, ¿no?
Sí, la segunda parte es esa.
Que dijo esta semana que él va a acabar yendo a un equipo más grande. Y a los ultras del Inter parece que no les ha sentado muy bien.
Joder, es que pusieron, todo les parece mal.
Pusieron un pancartón enfrente de su casa y hoy han puesto un pancartón en la grada del Giuseppe Meazza y parece que no están muy conformes con la actitud
pero
de
la historia creo que es que él amenazó con echarles encima, que dijo que conocía a 100 sicarios argentinos que se podía hacer cargo de los ultras. Y entonces los ultras le han puesto la pancarta.
En frente de casa la que pone es, nos llamarás cuando vengan tus amiguitos argentinos.
Eso es.
Y la del estadio era, ni eres capitán, ni persona, eres un trozo de mierda.
Bueno. Le llaman trozo de mierda, sí. Sí, está la cosa
bonita,
hay que decir que Icardi es un chico con mucha calidad.
Y con poca cabeza.
Pero,
exacto.
Exacto, los problemas los tiene en la cabeza. Sí.
Icardi es el que es un ídolo en Argentina en las revistas del corazón, creo, ¿no?
Sí,
que
sí, porque...
Con Wanda Nara se llama ella.
Es que sí, con la que era mujer de Maxi
López. La de Maxi López.
Por eso esta semana le ha llamado traidor Maradona a Icardi, porque Icardi vivía en la casa de Maxi López.
Claro,
y le levantó...
¿A quién se le ocurre andar metiendo en casa?
No solo le levantó la novia, sino que además se jactó de haberse la levantado delante de los demás, ¿no?
Sí, la historia es apasionante. Y ella tiene Twitter, además, y es muy discreta.
Imagino que la culpa no sea solo
de él,
¿no?
Creo que ella es su agente ahora.
Bueno, además que, oye, son mayores que hagan lo que les dé la gana. ¿Que algo más de fútbol internacional, aparte de esto de Wanda Nara?
No hay gran cosa. Ya puedo colgar, ¿no, Juanma?
Sí. Si quieres, sí, cuelga.
Pero que Manolo tiene algo para ti.
Nada, un abrazo.
¿Te gusta el sexo, Evangelio?
Perdona, Evangelio, ¿puedes responder a la pregunta?
Menos que a ti he dicho, un abrazo muy fuerte.
También te digo yo que es verdad.
Se pone colorado, Evangelio.
No, o sea, aquí te ha respondido a ti, Juan Manuel.
Sí. Un abrazo, adiós, Vangel.
Hasta mañana.
Hasta luego. Preguntas de los oyentes para el tertulión. David Albelda, ¿es Mario Suárez tu sustituto en el Valencia?
Pues no creo, porque yo dos goles en un partido no metí en la vida.
¿No?
En un partido.
Ni en propia meta.
Sí, ya lleva tres y...
¿Cuánto metiste?
¿En total?
Sí.
Pues yo creo que son 8 o 9 en liga. Pues
son muchos goles, ¿eh?
Sí. Buen año ese, ¿eh?
Para haber tirado 10 veces.
No, más perdona, 8 o 9 en 15, 16 temporadas.
Buen año. Roberto Palomar, ¿qué medio del campo te gusta más? ¿Kroos, Modric y Casemiro o Busquets, Iniesta y Rakitic?
Te lo piensas mucho.
Es buena pregunta, ¿eh?
Es buena pregunta, ¿eh?
La verdad sí, que sí. Tienes para pensar, ¿no?
Sí. Tengo que contestar ahora, ¿no?
No, si quieres mañana te llamamos.
Dedícaselo a Antoñito y dile, claro. ¿Qué es Agur?
No, yo tengo mucha duda, como Dani sabe, seguro que tenemos mucha duda.
Venga, Palomar, te dejo, pues, te dejo pensar, pues, Palomar, o dímelo.
El del Barça, la contraria.
Ahí. La del Barça.
Un hombre sabio.
Vale, Tomás Guas, ¿sacarías a Morata, Asensio y Lucas Vázquez contra el Legia?
Sin duda, y contra el Athletic Club Bilbao.
Vale. Paco González, ¿crees que la culpa de que Rubén Martín y Manolo Lama hayan cantado tantos goles esta semana ha sido de los caramelos Pictolín? ¿No?
Sí, debe ser eso.
Rico, ¿qué crees que se diría en una conversación entre el Mudo Vázquez y el Memo Ochoa?
Pues uno le diría al otro, ¿te gusta el sexo? Energisil.
Por cierto, lo del Memo Ochoa, flipante, o sea, increíble. Lama, si los coches se conducen por los carriles y los trenes por las vías, ¿por qué los coches se desvían y los trenes descarrilan?
Paso palabra.
Vale. Brotons, ¿por qué alguien que se apellida Tebas es tan difícil de echar? Tebas.
No, yo ya sí lo he cogido, pero es que me parece que debe ser por el nombre.
No te lo explico. ¿Sabéis que el Premio Planeta se presenta con seudónimo no solo los autores, sino también las obras?
Sí. Has visto quién ha ganado, ¿no?
Y la ganadora, sí, sí. La obra ganadora, el seudónimo era Sol de Tebas. Y yo pensé, a ver si va a ir de Javier Tebas, pero no.
Pues
le hubiera encantado presentarse.
Estaría bien. Y Senabre, ¿tú qué sabes de vello facial? Porque tienes una barba que...
Soy un experto. Bayori y yo somos los que llevamos el
otro día le vi y dije que está rodando Náufrago. Totalmente. ¿Qué opinión te merece la barba hipster de Messi? ¿Te parece hipster o te parece...?
No, tiene que mejorar mucho. No. Le queda todavía algo más de espesor para llegar a hipster.
Muy bien.
Pues oye, nada. Tú, con lo que te gusta la NBA, ¿tú podrías estar en Estados Unidos sin problemas con esa barba?
Hombre, claro, yo me la dejé por eso, pero cogieron al chacho y no a mí. No entiendo.
Tiene la misma pinta. Sí, la misma pinta.
Jugando somos iguales.
¿Y en Twitter qué comenta la gente, Fouto?
De Roza me pone de los nervios con sus múltiples cortes en el tertulión, pero hoy se le echa de menos, ¿eh? Nos dice por aquí Nacho.
Es la gata Flora.
Ya estamos con las arcadas. Haced el favor, Juanma, de no sacar las mañana que hay gente comiendo, nos dice Alex.
No, yo mañana no me encargo.
Exacto, exactamente.
Tranquilo, que la saco yo.
Mañana la pone.
Exactamente lo de Messi, nos dice el oyente, es una rinosinusitis crónica.
Lo que he dicho.
Te provocas tú solo para escupir la flema y recuerda una arcada, pero no lo es.
Qué bonito.
Hay otro oyente, Alberto, que te...
¿Sabéis el chiste? Cariño, me has pasado el chicle. Dice, no, es que tengo catarro.
Oh, por favor, que desagradable.
Qué clase, qué...
Oye,
clase.
Escúchame, Capelucita.
No, vaya noche llevas.
Y te recuerda
el día de todos los santos.
Va a ser mucho Navidad, sí.
Paco, escenario de la radio.
Paco es mucho más mejor a Capelucita que esto.
Sí. Te recuerda a un oyente, Juanma, que la mujer de Mario Suárez también vive de su cuerpo. Se llama Malena Costa y
sí,
es modelo.
Ese mensaje lo ha leído Paco González.
Y mañana Mario Suárez tendrá sesión de masaje y de recuperación. Pobrecito, si le despierta a su hija, yo alucino. Lo dice por aquí Nerea.
Muy bien. Pues hasta aquí el tertulión. Gracias a todos. Un placer como siempre, ¿eh?
Chao,
un
abrazo. Que duermas bien.
Eso, gracias.
Juanma.
Gracias.
Juanma.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Enhorabuena.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquellos que consideren que tienen un proyecto mejor, den un paso al frente.
Y vamos a poner de nuestra parte para ayudar a coser, a unir.
Más que enfadado, estoy preocupado.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Sánchez ha descosido el PSOE. Está rajado de arriba abajo el traje, ya no tiene casi costuras.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con 3 puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con 5? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. grande por un precio pequeño.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Te gustaría comprarte un coche eléctrico y no sabes dónde cargarlo?
Emopa instala un punto de carga en tu plaza de garaje. Gracias a Emopa y sus profesionales experimentados, resulta sencillo y económico, para que solo te preocupes de disfrutar de tu nuevo coche.
Recuerda, coche eléctrico, Emopa. Infórmate en emopa.com.
Juan Tamariz regresa con su renovado espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Del 11 al 23 magia. De octubre, Magia, Potagia y Más con Juan Tamariz en el Capitol Gran Vía. Dos únicas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Al Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow. ¡Flexicoche!
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind.
Un mundial marcado por los neumáticos, por las caídas. Márquez ha sido más inteligente que nunca y ha sido el piloto más completo, más rápido. Ha sido el mejor, el más constante y el justo ganador con diferencia del campeonato.
Diré que Márquez se ha merecido más este campeonato porque ha sido el más regular, ha ganado muchas carreras, ha ido muy fuerte, por tanto es justo ganador.
Y es justo.
Las voces de Jorge Lorenzo y de Valentino Rossi felicitando a Márquez, al que ven como justo ganador. Hemos abierto este tramo final de tiempo de juego con Marc Márquez desde Japón. Ya escuchábamos a Borja González, que sigue por ahí. Borja.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué hora tenéis en Japón? 8:21, ya me lo sé.
La 1:21. 8:21 de la mañana.
La 1:21 la tenemos en Madrid, 8:21 en Japón.
Esa.
¿El plan cuál es? Márquez no viene a España, ¿no? Todavía.
No, porque además tiene un evento en que ya estaba previsto antes con Dorna, con el organizador del Mundial en Melbourne, y no, hasta que no termine esta gira asiática, creo que es el día 31 de octubre que volvemos el casa, el lunes, hasta ahí no habrá nada. Entiendo que ahora sí que hay mucho margen para preparar todo lo que quiera hacer. Supongo también que será Cervera el epicentro de nuevo de la celebración de su quinto título mundial, el tercero en MotoGP. Así que de momento pues le tocará, pues lo que decía él, desmelenarse en este par de carreras que quedan en Australia y Malasia, tratar de correr sin corsé, sin pensar en nada más que en disfrutar, y veremos a ver pues cómo le sale. Es verdad que ahora vamos a Australia, que tiene pinta de que vamos a tener un poco de mal tiempo, pero bueno, él, me imagino que todo esto le importará bien poco, porque ya ha conseguido el objetivo de este año, que como hablamos antes, a principio de la temporada era muy, muy complicado.
Y además de ver a Márquez sin corsé, como comentas, ¿qué otro atractivo tiene lo que queda de Mundial de Motociclismo para ver en esas tres carreras?
Bueno, hay dos, digamos. Uno es el duelo por el subcampeonato del mundo entre Rossi y Lorenzo. Más que porque un subcampeonato valga mucho, es por los protagonistas, por Valentino y por Jorge, y por todo lo que hay entre ellos. Lorenzo ya ha dicho muchas veces, y yo creo que un poco para protegerse, que a él el subcampeonato no le importa demasiado, que si hay que compararle con Valentino, hay que tirar del histórico que tienen los dos dentro de Yamaha, y ahí evidentemente sale él ganando, y Rossi sí que le da importancia a esta lucha. De todas maneras, Jorge, cuando se ha caído, una de las cosas que ha dicho es que le había dado mucha rabia perder tantos puntos y haber también perdido la oportunidad de adelantar a su compañero de equipo. Así que vamos a ver tres carreras en las que ese duelo en el box de Yamaha va a ser tan interesante como siempre, pero encima con esa referencia de a ver quién es el que queda por detrás de Marc Márquez. Y luego, evidentemente, la lucha por el título de Moto2 se ha puesto la cosa complicada después de la carrera de hoy. La caída de Alex Rins, el segundo puesto de Zarco, deja al francés con 21 puntos en la general. Rins está atravesando una racha física mala con el problema del hombro de este fin de semana, pero esta vez no ha sacado nada de provecho. Va a un circuito ahora a Phillip Island que le gusta, y va a ser importantísima la carrera de la semana que viene, porque ahí tiene que recortar sí o sí puntos a Zarco. Debería recortar muchos, pero bueno, por lo menos tiene que recortarle puntos para intentar llegar con vida a esta final de temporada y a ver si somos capaces de terminar este 2016 con dos títulos, el de Márquez y el de Alex Rins, que quiere evidentemente ganar, porque el año que viene sube a MotoGP y quiere ser campeón del mundo de Moto2.
Ojalá. Gracias, Borja. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Hola, Miguel Ángel Paniagua, Pani. ¿Qué
tal? Hola, ¿qué tal, querido?
Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Bien, bien, aquí, escuchando.
Muy bien. De la Liga CB, ganó el Madrid. Jul está espectacular, ¿eh?
Jul y ojo a Luka Doncic. Ya te lo comenté el primer día que hablamos sobre la Liga CB. Ha hecho un gran partido con 17 de valoración. Una puntuación extraordinaria para un chico tan joven y además demostrando que es un jugador bueno, que tiene un porvenir extraordinario. Desgraciadamente me temo que no tanto aquí como en la NBA, pero bueno, mientras dure, esto es como los pequeños perfumes, mientras nos dure habrá que aprovecharlo y disfrutarlo.
¿Qué más destacamos de la jornada?
Bueno, la magnífica racha del Iberostar Tenerife, que ha vuelto a ganar y además bien, o sea, ha ganado en la pista del Divina Juventud de Badalona, la histórica peña, que va el último ahora mismo, junto al Herbalife Gran Canaria, al que le dura todavía la resaca. Muy destacable también el Dominion Bilbao, que ha ganado muy bien además al Fútbol Club Barcelona, que tiene y proyecta todavía dudas en una plantilla con un entrenador nuevo como Batzocas. Y el Real Madrid sólido en ese sentido. Pues bueno, yo creo que poco a poco, a medida que transcurra la temporada, iremos viendo cómo el Barcelona se va ajustando más, pero ahora mismo está dando señales de estar todavía falto de química, falto de ajuste.
Muy bien, Pani.
Venga, hablamos.
Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Hola, Carlos Vanaglocha.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué noticias hay por ahí? ¿Qué nos dejamos?
Pues como cada domingo empezamos con el escrutinio de la quiniela, esta vez sin
errores. ¿Has sumado los de 14 y los de 15 y todo?
Dos acertantes del pleno 15, tan solo dos, en una quiniela a priori fácil por victorias de Madrid, Atlético y Barcelona, que cobrarán 1.223.661 euros. Repito, dos acertantes del pleno 15 que cobrarán 1.223.661 euros. Sí, señor.
Es de lo más alto que...
De los más altos, sí, sí. Dos agraciados. De 14 aciertos hay 14 acertantes que cobrarán 69.000 euros. Los de 13 aciertos cobrarán 1.213 euros. Los de 12 aciertos cobrarán 99 euros. Los de 11, 13,18. Y los de 10 aciertos, como Fouto, que cobrarán 3,31. Y hablamos de tenis también porque Roberto Bautista, que había ganado ayer a Djokovic, se enfrentó esta mañana a Andy Murray, el jugador más en forma ahora mismo en el circuito, y Ángel García.
Hola,
no
Ángel.
Ha podido ser.
Muy buenas.
Le aguantó en el primero, ¿eh?
Perdió con claridad, le aguantó en el primero, de hecho iba perdiendo 3-5, se puso 6-5 mandando, pero acabó perdiendo en el tiebreak y en el segundo arrasó Murray 6-1, como dice Vanna, el jugador más en forma del circuito. Vamos a quedarnos con lo positivo, se mete en su primera final de Master 1000 Roberto y firma su mejor ranking, el mejor ranking de toda su carrera, está ya el 13. Del ranking habla también Roberto nada más salir de pista, porque hay mucha gente que piensa ya que Murray amenaza seriamente a Djokovic.
Ha sido una semana muy positiva para mí, yo creo que tengo que aprender de todo lo que me ha pasado esta semana y bueno, a seguir mejorando y a seguir, si Dios quiere, subiendo un poquito más cada vez. Veo a Murray muy enfocado, veo a Murray con ganas de ser número uno y con ganas de coger a Novak y bueno, veo a Novak diferente, ¿no? Un poco pues más agotado de estar dos años en la cúspide del tenis y en lo más alto y yo creo que a Novak se le nota un poco más agotado y a Andy pues con más hambre de número uno.
Ya ves, hasta los propios tenistas ven a Murray futuro número uno. En neto, descontando ya los puntos de París y de la Copa de Maestros de Londres, le saca ya menos de 1.000 puntos. 905
sí, puede acabar
puntos,
como número uno este año.
Como lo que puede acabar este año como número uno perfectamente. Y por cierto, Rafa Nadal...
Eso te iba a preguntar.
Perfecto. Decide el martes si juega el resto de la temporada. Ahora mismo, Juanma, yo he hablado esta mañana con gente muy cercana a Rafa, está más decidido hacia el sí, claro, hacia continuar jugando. Y además por una razón, que es que aparte de que tiene un compromiso con el torneo de Basilea, el ranking está a punto de salir de los ocho mejores y eso de cara al Open de Australia supone encontrarte con uno de los bichos en octavos de final y eso es una ronda demasiado pronta para encontrarte con uno de los bichos.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Viene un reportaje hoy en el suplemento Crónica del Mundo de un tío que ha sido narco, de verdad. Impresionante. O sea, impresionante. Dos páginas durísimas que...
Me vas a hacer ver esto, ¿eh?
No, pero
a propósito de la serie.
No. A propósito de que fue narco y cuenta cómo fue la historia suya, creo que República Dominicana y Madrid, o España. Bueno, increíble. O sea, dos páginas durísimas.
Mandar un fuerte abrazo a la familia de Juan Tirso, que es un futbolista que jugó la cantera del Rayo, pasó por equipos como el Ávila o el Palencia. Hoy, a la edad de 28 años, se ha suicidado. Ha caído de un quinto piso. Hoy se ha matado este chaval, Juan Tirso.
así que mandar un abrazo muy fuerte a la familia.
Otra cosa que contamos, ¿sabes cuánta gente se suicida en España cada año? 4.000 personas.
¿Sí?
Más que accidentes de tráfico. Hay 11, una media de 11 suicidios al día.
Pues en España, muy alta, ¿eh?
Sí, sí, es increíble. Insisto, más muertes que por accidente de tráfico.
Y hoy también nos tenemos que acordar porque hace 7 años nos dejó el gran Andrés Montes, ¿eh? Andrés Montes, la vida puede ser maravillosa. Hoy se cumplen 7 años, así que también lo recordamos, que nos lo recuerdan por aquí muchos oyentes.
Sí, señor. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues así hemos comenzado la semana. Aquí termina este tramo final de tiempo de juego. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Mañana, ya lo saben, les esperamos en el partidazo. Tenemos por delante una semana apasionante, ¿eh? Semana de Champions, de Europa League, con muchas noticias, muchos protagonistas, con muchas emociones. En fin, que como siempre les invitamos a que lo vivan con nosotros aquí en la radio, en la COPE. Gracias por estar ahí. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.